presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va?
Hola, hola, ¿cómo está, Violet? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola.
¿Cómo les va, amigos?
Bien, bien.
No me notan menos humilde.
Ajá, ¿no se ha humildado últimamente?
Oh, claro, estoy pensando que se me están yendo capaz
los efectos.
Los efectos de esa humildación, ¿verdad? Que sufrí por la pata de una mesa.
Sí.
En el dedo chico del pie,
sí.
A medida que se va recuperando y se va restableciendo los tejidos de mi organismo, voy perdiendo los metabolitos de humildad que había juntado, ¿verdad?
Muy bien.
No
sé si es posible.
No sé cómo me notan, menos humilde.
No,
yo como que me ha bajado la oxitocina de la humildad. Que está más en valores más bajos, señor, como los termómetros.
La humildona,
exactamente, la humildona, ahí, bueno. Y siempre dentro de la tonalidad del virus uruguayo, ¿verdad?
Bueno, claro.
Uruguayo con H. De humildad.
Uruguayo,
la humildad uruguaya, señor. Siempre dentro, ¿no? La humildona, que tenemos la humildona muy alta, ¿verdad?
Bueno, somos los más humildes del mundo.
Exacto. No en vano nos conocen como el pueblo más humilde del mundo.
O sea,
pero además,
otra de esta autología nacional.
Sí, una de esta autología nacional que ya está, digamos, impregnada en nuestras carnes, ¿verdad?
Sí.
Y en nuestros vegetales también. Pero
pocos vegetales que consumimos.
Sí, exacto. Cuando digo vegetales me refiero a la papa de plomo, ese tipo de cosas.
Lo claro.
Pero está muy, muy, además, bien acompañada, abrigada nuestra humildad, ¿verdad? Y toda la hormona de la humildad que segrega en nuestras glándulas, nuestras humildes glándulas, la humildona, que muy bien acompañada por la falsa humildona.
Bueno, sí.
Que es como también la tenemos muy desarrollada y hace número. Ahí, ¿entiendes? Se le arrima la humildona y hace número la falsa humildona.
Sí,
porque
claro, infla,
no
infla.
¿Cuál es cuál?
No, no es fácil distinguir.
No, es imposible, señor, es imposible. Esa es la ventaja que tiene... Bueno, esa glándula que segrega tanto la humildona como la falsa humildona, señor, al mismo tiempo, y son imposibles de discernir una de la otra, señor. También un poco se lo debemos a la humedad. Que la humedad humilda, señor.
La humedad humilda.
Y bueno,
claro.
Y hacen un ejército ahí de humildona. Que, por eso le digo que nuestro piso es muy alto, ¿verdad?
Sí, la línea de base.
Pero yo siento que había tocado un pico de humildad.
Y ahora está volviendo a la base.
Así, claro. Al punto máximo de la humildad, porque, claro, pico no es muy, muy humilde, ¿verdad? Pero,
bueno, una meseta alta.
Una meseta altísima de humildad, ¿verdad? La meseta más alta a la que se pueda llegar de la humildad.
Un altiplano de la humildad.
Exacto. Una perimeseta, ¿verdad? ¿Verdad? De donde se podía ver la llanura de la humildad, y porque igual debe estar en el valle la humildad, uno diría.
Ah, claro,
creo que
para
había
abajo,
tocado valle.
Claro,
había
capaz
tocado
que hay que medirla para abajo la humildad,
sí,
¿no?
Se mide para abajo, claramente.
Está bien.
Se mide de achatamiento. Había tocado el valle de la humildad y ahora, bueno...
remontó.
Yo para mí remonté, sí.
Y
debería uno... quizás programar los eventos de humildad.
Bueno, eso le iba a plantear. Es difícil, claro, eso,
periodizarlos,
¿no? Autoinfligirse la humildación, no sé si...
No funciona. Lo han probado ya. La gente del Opus lo ha probado y no es lo mismo. No es lo mismo.
Genera otros efectos.
Con el silicio y eso. Sí, sí. Pero no funciona. Si así te reproducís más, pero... No.
La humildad, ¿no?
No, de humildad nada. O sea,
pero yo lo pensaba por otro lado. Como tener episodios periódicos más o menos asignados donde vos sabés que que te va, no por golpes, no por golpes.
Bueno, bueno,
puede ser por golpes intelectuales.
Es una variante del silicio.
No, yo para mí los golpes, no hay nada que humilde como los golpes, señor. Ya lo hablamos.
El tate quieto de Dios, el chiquito del pie.
Exactamente, el cascadíos, lo que es el cascadíos.
El coscodíos, sí.
El coscodíos, ¿verdad? Y el dedo chiquito del pie, la quemadura con el termo abierto, ¿no? Ese tipo de cosas que a uno lo humilda.
Pero, por ejemplo, una...
Los baños de humildad que le da Dios en forma de castigo físico. Claro, que la iglesia nunca aprovechó para enriquecer su narrativa, ¿verdad?
Una pregunta de hipotético apartamento que lo deja tildado, razonando, sin respuesta. ¿No lo humilda un poco?
No, yo los humildo a ellos después de eso, señor. Yo,
una pregunta sobre la vida.
A pegarle el coscorrón a la carrera, ¿verdad? El coscorrón paterno. El
usted no tiene, señor, la respuesta, queda como pensando y dice, mirá, una criatura puede humildarme.
Nada, enseguida se le responde con algo y si no hay palabras, surge un golpe amistoso.
El paternón, como en la antigua paternón. Grecia, sí.
Correcto, el paternón. Y casquete, ¿entiendes? Así, toca a la payada, con mucho top spin, ¿verdad? Para los que juegan tenis, sabrán lo que estoy diciendo. Bien para arriba, ¿entiendes? Se le pega top. Y bueno, tratando de no enganchar nunca, porque ahí es otro el efecto. Sí. Y bueno, está, pero no, de ninguna manera. No sucede, no me sucede eso, no me sucede eso.
No. Ahí esos son tus adultos de humildación.
¿Usted se humilda con los hijos?
Muchísimo.
Pobre las hijas. Muchísimo.
Me humildo mucho.
Una cosa espantosa.
Es muy periódico, además, es muy, muy frecuente, entonces vivo humildado ahí.
Ah, no, claro. Ah, no, pero
hasta con deberes, no, pero
abrí Wikipedia.
Ese es el camino de humildad de Barreda. No ¿Sabe cómo termina eso, señor?
Lo último.
Barredas, ¿se acuerda de Barredas?
¿Barredas?
Y en Pelocito, señor, acá. Naumi Barredas. es el de que le decían Conchita en la casa.
¿Qué
¿No les cuento el final?
No se acordaron.
El argentino, señor, el odontólogo.
No nos acordamos ninguno.
Que mató a todas.
Mató a
su familia, señor. Mató a toda su familia. Que le decían co***a, señor.
Bueno, la humildación definitiva.
Bueno, claro, por eso. Si a usted lo humildan así, lo humildan así, hasta que te sale la humildad por el otro lado. No hay que... Es como el caracú. No hay que empujar mucho ahí, porque es un peligro, ¿verdad? Es un peligro que sale por el otro lado.
Bien cuando sale por el otro lado.
Siempre le digo, yo a mi hijo hipotético de apartamento, cuando están muy, muy, muy pesados y la única manera de divertirse que tienen es molestarme a mí, les digo, háganme acordar que les cuente la historia de Barreda. Y ya me preguntan, ¿no? ¿Cuándo nos vas a contar esto? Todavía no están preparados.
Sí, la verdad.
Le digo,
dura la historia.
Y se la voy postergando. Ya se lo voy a contar. Cuando tenga 14 o 15 años, se lo voy a contar. Digo. Pero ya está, Barreda ya está como una.
Va cargando.
Como un ente misterioso. Ya te ves que gana en tamaño, ¿verdad? Y gana en misticismo. Y bueno, un día habrá que contarle ese final. ¿Por qué? Pero ya cuando tenga, 13, 14 años. Ya cuando estén para drogarse, ¿entiendes? Ya a ese. Cuando no están para manejar. No están para votar, pero ya pueden hacer mucho eso.
Para usted la humildad, entonces, solo el impacto físico.
Sí, claro, exactamente.
Es que es un efecto químico lo que pasa.
Exacto, inmediatamente todo el cuerpo de uno es electrificado, es como un rayo, señor. Por eso le digo que es insólito que no haya aprovechado eso la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Una de las barbaridades que hizo la iglesia, que fue perdiendo predicamento en la sociedad por no aprovechar este tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Te pegaste contra el marco de una puerta y te dislocaste el hombro, bueno.
Dios,
ese fue Dios. Algo, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué sueños de grandeza tenías?
Está bien, no, está bien. Yo agregaba a los otros.
Estabas pensando en ponerle el hombro a los niños africanos. Eso estabas pensando, Creías que ibas a salvar a los niños africanos de sus desastres, humanos. Sí. Y bueno, y ahí tenés, mirá, para lo que sirve tu hombro. Para nada. Ese es Dios. Y porque eso es una tarea de Dios. ¿Qué te crees?
¿Qué te mete?
¿Qué te mete? Exactamente. Qué paradoja la humildad, igual, ¿no? Qué paradoja la humildad. Y porque es muy performática al final, ¿no? Uno tiene que Uno tiene que actuarla, la humildad. Uh-huh. Y lo performático va en contra del perfil bajo, que es algo que se le ubica dentro del paquete básico de la humildad. Uh-huh. Ya ni le digo el premium, que no tiene, lógicamente, porque es una falta de humildad absoluta.
Sí, absolutamente. No hay humildad premium.
Pero es paradójica la humildad, señor. Por eso mismo, ¿verdad? Porque no se puede mencionar y no se puede ejercer de manera visible.
Correcto.
Tanto menos autorreconocerla. Una vez que uno
autorreconoce su humildad...
Exacto, la de esta autología. Completamente la desinstala, ¿verdad?
Sí,
bueno, es como lo contrario a la impotencia. No, pero la impotencia, me refiero a la impotencia
¿cómo
sexual.
La impotencia, mismo.
No, la sexual.
La disfunción eréctil, sí.
Claro, la disfunción eréctil, eso, que si uno piensa, la tiene.
Claro.
El que la piensa, la tiene.
El que piensa, pierde.
El que piensa, la inflación es igual. Si pensás en inflación, tenés inflación. Y si pensás en impotencia, tenés impotencia. ¿Está? Es así.
Claro, debería tratar de pensar en inflación cuando tiene impotencia y en impotencia cuando tiene inflación.
Sí, igual pensar en inflación cuando uno está teniendo impotencia no va a mejorar la ecuación. Y pensar en impotencia cuando uno tiene inflación tampoco va a mejorar la ecuación.
Pero por lo menos no va a hacer daño.
Sí, claro, exactamente. No empeora. No empeora la situación, la deja estable, digamos, pero estable no es lo que uno quiere en en esa situación, ni en cuanto a la inflación ni en cuanto a la impotencia. Pero la humildad, cuando uno la piensa, se desvanece, se evapora, ¿entiendes?
Se diluye.
Exacto, por eso es paradójica.
Está muy bien.
Hay que ser humilde. Bueno, ya no,
sí, la
no,
cagamos, no, arrancamos.
Claro, ya está, ya no lo vamos a conseguir, porque no es de la humildad ese tipo de preparación para sí misma, ¿entiendes? No es una, ya estamos partiendo, queremos entrar al territorio de la humildad por un lugar que no es, por un lugar que no, al que no se accede, ¿entiendes? Bueno,
qué importante.
Yo no me quedé pensando.
Es muy poco humilde esto que acabo de
decir. Sí, claro.
Ya está
creo que me pongo a hablar de la humildad y la pierdo inmediatamente, señor. Les estoy demostrando con estas pretensiones imbéciles cómo se pierde la humildad, señor, al hablar de eso.
Sí. Es así.
La nombra y ya no está.
Qué bien.
Es un lindo tango.
Sí.
Pero bueno, la nombra y desaparece.
Claro, está mejor pagado que si yo no soy humilde.
¿Quién?
No, el que dice yo no soy humilde está bien.
No, tampoco.
No, es medio idiota también, porque no hay necesidad de aclarar eso.
Hay que omitir el tema.
Pero
hay que esquivarlo. No hay que hablar de la humildad.
Es una carrera de obstáculos.
Claro, listo. Bueno. ¿A dónde se van de vacaciones?
Ajá.
¿Quién es?
Delgado, Orsi y Ricardo. Leiva, los tres ganadores.
Tres. Muy cansados por las internas los tres.
Exactamente, que se van al exterior para descansar.
Sí.
¿Qué destinos eligieron? Empiece usted, Ricardo, y después yo le leo el de Orsi y Delgado, a ver si se los encuentra.
¿Cuándo
se va? ¿Cuándo se va usted, Ricardo?
¿Cuándo me voy? El feriado, el 18.
El feriado del 18. No va a entender nada cuando vuelva.
Seguramente. Me ha pasado.
¿Cuánto tiempo lleva?
Una semana.
Ah, no entiende nada. No. Cuando vuelva no va a entender nada, Ricardo. No. Vamos a tener que hacerle una apuesta a punto antes y una apuesta a punto y coma después, digamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Para que, justamente, para lograr rellenar ese momento en el que estuvo en coma.
Sí, igual no me desvinculo completamente en las vacaciones. Hasta lo escucho
bueno,
un ratito.
Las de mitad de año son más difíciles de desvincularse.
Sí. Bueno, es que la primera vez que me fui en esta modalidad acababan de llevar detenido al custodio del presidente.
¡Oh!
Astesiano es.
Sí, Astesiano. No lo quiero nombrar. No, es como la humildad.
No, no lo quiero nombrar porque si no, después me contesta.
Sí, lógico, porque no le gusta que lo nombre. Está muy bien.
Él no habló de mí, yo no hablo de él.
Nos ha pedido él muy educadamente que paremos de hablar de él, señor.
Descreído total.
De la política.
Antipolítico total ahora.
Antipolítico total. Me faltó una ayer de esto que dijo: alguien dijo alguna vez que hay que ser suave con las personas y duro con las ideas. Uh-huh. Me parece que para mí no era, dijo. Y tiene razón, no era para su custodio. Lógicamente, está hablando del intercambio político, claro, partidario.
De los adversarios.
Exacto, sí. Pero me impresiona que haya necesitado 2 años en reclusión para darse cuenta de que para él no era, ¿verdad? Por eso él tiende a pensar que es todo para él. Eso es un problema.
Es una condición, ¿verdad?, que tiene.
Exacto, es como una especie de bulímico conceptual. Todo para mí, digamos. Se tira arriba de todos los platos de comida, ¿entiendes? No puede parar. Pero bueno. Así que sí. después veremos cómo hacemos para que Ricardo más o menos esté
lo voy a estar siguiendo, ¿verdad? Vamos a estar atentos.
En tiempo y forma. Bueno, y les cuento que el Partido Independiente...
Sí. Y de Orsi y Delgado no va a hablar.
Se van.
O sea, se fue. No, vamos a dejar la intimidad, señor. Claro. No,
a eso le cuidamos la intimidad, está bien.
Correcto, exactamente, señor. No nos gusta meternos en intimidad. No sabemos dónde se van.
No, yo no sé.
Yo no leí tampoco.
Yo sé dónde se van.
¿Dónde
se van? Sí. A España, Orsi, y a más Caribe, All Inclusive, creo, el otro, Delgado, una cosa así.
Con algún kilómetro.
Sí, más pareja, Delgado, mano a mano, y más familia, paseo, Orsi.
¿Delgado se va con Ripó? ¿Qué?
No, con la señora. ¿Ah, no?
Tiene descendencia más grande, me parece, Delgado.
Sí, claro, están más grandes, sí. Las hijas no van a ir.
Sí, creo que...
Yo estoy laburando, papá. No,
pensé que iba con Ripó, yo le digo... Sí. ¿A cuánto estamos de que un asesor termine por convencer a un candidato a presidente?
Buenos Aires, con la vice.
Sí, claro, que tiene que vas a tener que tener. La verdad que, o sea falta. Ojeda todavía no eligió con Robert Silva. Bueno, se lo puede comer, ¿por qué no?
Señor? Y puede apostar.
Puede apostar, sí, a eso, señor. Esto sí sería la renovación del Partido Colorado.
Sí,
cambio. Transgresor. Y estamos muy cerca de que los asesores le empiecen a pedir ese tipo de cosas a los... A los candidatos, señor.
Sí. Mirá, no nos está dando buena
nada. Sí, exacto. Tenemos que meter un giro, un quiebre. Tenemos que ganar la agenda, posicionarnos en el centro del ring. Van a tener que dar ahí, empezar un amorío. No sé si quiere que los ayudemos, si lo hacen ustedes solo. Tienen una semana para enamorarse.
No estaba con ganas, André.
Es una comedia de Adam Sandler, ¿no?
Una semana
para enamorarse. Y el candidato y Ripoll.
De hecho, sigue en los medios y demás. Delgado creo que se tomó unos días. Descansan para tomar fuerza para
cargar
la carrera.
Las pilas.
Ahí está.
Sí, claro, lógico.
Como Ricardo.
Esta carrera. Como Ricardo, es lo que te digo. Los ganadores. Es ganador de las internas.
Ganó,
y bueno,
la proyección, se va.
Y además, por eso le digo que yo, para mí, igual se tendrían que ir con el candidato, porque a la vicepresidencia, porque si no rompen esta etapa, este episodio en el que estábamos, que era el consolidar la pareja de la fórmula, señor, ¿verdad? La parte en la que tenían que hacer como que se caían bien y como que empezaban a gustarse uno al otro y que tienen química, ¿no? La parte esa de la etapa incómoda, erótica, infantil. Sí, de la
etapa
hablaba.
Rosa de la fórmula.
Exacto, señor. Dentro de todo esto de lo que además, para los que disfrutamos de la incomodidad, como una cuerda del humor que saca notas preciosas, es música, señor, es música, es musical, ¿verdad? Porque uno los ve ahí haciendo un esfuerzo horrible por hacer como que se entienden y todo, y van juntos a las notas. Entonces hay que cortarnos esta parte.
Y, ¿sí?, mantienen la política de un solo mate.
Exactamente. Entonces, por suerte, la verdad, uno que estaba en estas dos categorías, ¿no? De la de disfrutar de la incomodidad y disfrutar de la sobreactuación, que son categorías contiguas, además, ¿verdad? Sí. Porque la sobreactuación genera incomodidad, sí, claramente. Sí, sí. Y no solo en el que sobreactúa, sino en el que está al lado, ¿verdad? O cerca de eso. Y bueno, uno estaba disfrutando mucho y ya hasta incluso se le daba por pedir disculpas en el regodeo.
De tanto disfrute.
Algunas relaciones incipientes y su gestualidad y todo. Y ahora lo cortan, señor. Lo cortan, se van con sus respectivas parejas, que no son las parejas
electorales
que el votante está consumiendo.
No, Cosse,
o sea,
se despide
hoy.
Yo
estoy consumiendo otra pareja. Yo para mí ahora Delgado, la pareja Delgado es Ripó.
Sí, pero hay un dato ahí, las parejas las dejaron trabajando. Cosse con la despedida de la intendencia, rendición de cuentas, lidiando con lo de la Junta, el déficit, Ripoll lidiando en los medios con Astesiano, que no lo nombré, que entendió mal, y ellos de vacaciones.
Claro. Sí. Y entonces... Sí. Bueno, otra vez, tan paritaria no era.
Y no, medio era machista. La primera semana arranca machista feo, con las mujeres laburando en la fórmula y los hombres de vacaciones.
Creo que nunca funciona, nunca es paritario al final, señor. Porque como si eso expresara algún tipo de paridad, además. Cuando la relación presidente y vicepresidente es completamente dispar. Es una estupidez lo de la fórmula paritaria, a tal punto. Pero si uno es importante y el otro no, ¿cómo vas a conseguir la paridad desde ahí? Nunca ahondamos al final en la estupidez esta de la pimpinalización de la política, ¿verdad?
No, no, que tirado titulares. Algo tirado titulares.
Al final lo que Caetano no quería que escuchara, no lo escuchaste.
Ganó Caetano.
Ganador, otro ganador. Hay que ver a dónde lleva la vacación.
Muy bien.
A dónde, y bueno, y, pero...
Y mi apetito independiente se quedó ahí porque hay fórmula ahí también, paritaria.
Sí, exactamente, señor. Pablo Mieres... Y Mónica Otero, señor.
Se repite la fórmula.
De más, ser candidata a vicepresidenta. De menos, ser candidata a vicepresidenta de Mieres. Esos son los de más y de menos de Galería esta semana, amigos.
Sí, Mieres igual les metió pleno a la colocación de periodistas que se pasaron a la política, ¿no? A Botero y a Sotelo les dio 5 añitos a cada uno.
O sea,
Sotelo renunció ahora, pero Botero.
Sotero
también.
Y Botelo,
sí,
señor.
Sí, Sotero y Botelo.
Sotero y Botelo, así que sí, bárbaro, por eso que, y usted que se está quejando, pero
no, bien, bien, años, al revés.
Venía antes de darle 5 añitos de paz en condición a Fena Clara. Estuvo bien.
Solo 2 personas que yo conozco que sacan periodistas del mar Mediterráneo, señor, y lo suben al barco. Uno es Mieres, que lo sube al barco de la política,
sí.
Y el otro es nuestro Mecena. Que lo sube al barco de Mangolio. Y anda el barco Mangolio y el barco Partido Independiente ahí. Bueno, y te agarra uno, te agarra barco. Otro. Claro. Hay mucha más vuelta.
A los botes.
Ah, correcto, a los botes, señor. ¿Por qué? Porque el periodismo está naufragando.
Claro, hay que.
El periodismo es África y se tiran a nadar. Se tiran a nadar y se suben a cualquier cosa y bueno, y después te hunden y tiene que pasar los open arms, los barcos open arms y gente que saca ahí. La songue y gente que saca de la songue de la política de un lado, que es una ONG, la política, todo sabemos. Bueno, Mieres bancaba a Jaime Clara.
Sí. 5 años de paz en comisión.
Por eso, señor. O sea, es una ONG. Es una ONG de periodista que hay que reconocerla y hay que darle los méritos que corresponde. Y bueno, nuestro Mecenas es impresionante. La madre Teresa de Calcuta de la pirámide invertida, la pirámide invertida de Calcuta, es una cosa de loco, o sea, no para de rescatar periodistas. Rescatar periodistas que le generan problemas. Después lo que como cualquiera sabe, cuando agarras un periodista, ¿qué te va a traer? ¡Problema traer un periodista! ¡Problema!
El padre Tormenta de Calcuta.
Ah, el padre Tormenta de Calcuta, señor, correcto. Y ahí va levantando y toca periodista leproso y todo. Eso, una cosa de loco. Esa cosa es
loco.
Y no sé, ¡pará de subirle pronto al barco! ¡Que nos vamos a hundir! Bueno, uno le dice, ¿no? Uno le dice, pero no escucha. Yo hablé con amigos de él incluso. Antes de esta última compra, hablé con amigos de él y me dijo, creo que no hice tantas gestiones para nada en todo el año 2022 como para que no comprara búsqueda.
Fracaso
estrepitosamente. Gente que en general le va bien, ¿no? Pero bueno, no, y así está.
Bueno, pero en este caso no, porque ya es una mujer que tiene 5 años de cargo.
Sí,
político,
pero está de menos. Está de más, pero la está de menos.
Y en la genérica está de más, en la específica está
de menos. No sé si era en lista.
Está de menos. Igual, yo para mí solo lo pueden ellos. Si Mieres se va de la casa. Y empiezan a contar su amor y eso, capaz que ahí levanta. Yo tengo ganas de que levante.
Un puntito, un senador saca.
Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Y le mata el punto Ojeda de la revista del corazón y bueno. Eso que por ahí está de bueno, está, mire, el amor en la tercera edad. También existe, no sé cuándo.
El voto de Chimento puede tener.
Señor,
si se agrupa bien, puede meter un senador.
¿Con qué votamos, señor? Con el corazón y con el culo. Son las 2 cosas con las que votamos, señor. Lo más cerca del cerebro con lo que votamos es el intestino.
¿Qué es el segundo cerebro?
El segundo, claro. El primero lo usamos para nada, señor, en términos de voto. Lo usamos el segundo. Y bueno, entonces está. Vamos a entender de esa forma, ¿verdad? La pimpinelización. Yo para mí no le sirve la pimpinelización, esta cosa que genera a partir de la estupidez esta que no es paritaria, digamos, de la fórmula paritaria, que es imposible de imparitar porque hay uno que es presidente y el otro es el alcahuete que está ahí por si se muere, el presidente. Uh-huh. El otro es la rueda de auxilio, ¿verdad?
Sí, y bueno, sí, metida en un congelador. Sí.
Exacto, y a la que le dicen presidente, pero todos sabemos que no es presidente, sí, claro. Bueno, todo ello, ¿verdad? No genera ningún tipo de paritarismo, pero no importa, lo que sí genera es la pimpinelización de la política, sí, ¿verdad? Porque hay parejas. Sí, sí. Parejas que no son parejas, pero que
falsas
actúan
parejas,
como sí, parejas. Claro, exacto, señor. Entonces, se genera el efecto Pimpinela, el efecto Hugo Pimpinela, porque uno no le cree, pero tampoco le cree la realidad, que es que no sean pareja.
Claro.
¿Entiendes? No cree ninguna
incluso
de las dos cosas.
Hermano,
claro. Ni la actuación ni la realidad. No te creo que seas pareja, pero no te creo que no seas pareja tampoco. Entonces uno al final termina pensando que los Pimpinela tenían sexo entre ellos. Es clarísimo.
Sí, es lo que logran, es lo que logran.
¿No? Es lo que logran, exacto. Que no sea verosímil lo que hacen. Vos, estos que hacen de pareja si son hermanos. Pero después decís, vos, estos son hermanos y tuvieron sexo entre ellos. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, y esto es lo que pasa con esto. Delgado estuvo diciendo una fórmula que enamore, tiene que enamorar, y no sé, lo voy a consultar con la almohada. ¿Y qué es eso? Es pimpinelizar, señor. Y finalmente uno está esperando que se la lleve a Ripoll y que la tenga en un hotel ahí cercano, ¿verdad? Y por lo menos se pegue una escapadita.
Una escapadita de Loli.
Y bueno, está con Ripoll. Yo qué sé, le digo, además de esa capacidad, ¿y dónde termina todo esto, verdad? Con la pimpinelización. Que la política sigue alejándose del verosímil. La política no encuentra un código narrativo. Ese es el gran problema de la política de estos tiempos. No encuentra un código narrativo. ¿Ustedes sabían que en Francia,
sí,
podemos hablar de Francia,
sí,
hay un trasiego,
sí,
entre guionistas de series y asesores políticos para un lado y para el otro?
Está bien, vienen un par de pantallas atrás de Ucrania, ¿no?
No, Ucrania. El desastre, sí, que hicieron, sí, con la ficción y la realidad en Ucrania, ya vemos las consecuencias.
Pero están en el camino de Ucrania.
Los invadió la realidad por
el lado de la ficción.
Sí. Correcto. Sí, es un caso paradigmático.
Es espectacular.
Con 200 años los historiadores van a hacer un picnic.
Claro, el comediante que hacía de presidente que pasó directamente.
Guerra de Ucrania, temporada 3.
Que hizo de presidente, pasó a ser presidente y entonces, porque votaron la ficción, aguante la ficción, digamos, aquello que argentino, aguante la ficción, y se le metió la realidad.
¿Y en Francia qué hay entonces?
En Francia hay un trasiego entre asesores políticos que pasan a ser showrunners y asesores de las series televisivas políticas,
sí,
y guionistas de series que pasan a ser asesores políticos.
Es espectacular, se unificó el mercado.
Exacto, van y vienen, es el mismo mercado, señor. Entonces, el asesor principal de Melenchon, de los últimos 5 o 6 años, ahora es una cabeza del grupo creativo de las series políticas más importantes de una cadena francesa.
Ajá,
pa, qué bien.
Y Macron tiene, sí, como 2 o 3 guionistas que vinieron de escribir series.
Ah,
y cita a la serie, la última, esta, que es el éxito, que es La Fiebre, se llama.
Se autocitan.
Exacto, sí, finalmente sí, exacto, porque es todo lo mismo.
Son los asesores citando
su trabajo. Y pasan cosas en la serie que después hace Macron.
Oh.
No, es parte de esta cosa que le digo, que no encuentra un código verosímil la política.
A la mierda.
Y entonces están tratando de urdir algún tipo de costura narrativa que permita que no se despedacen al primer vientito como las banderas de Nacional. ¿Se acuerdan de ese problema que tenía la Nacional con sus banderas gigantes?
La bandera gigante se le descosía.
Bueno, eso es la política. Entonces, la pimpinelización solo colabora para alejarlo más del verosímil, porque no hay nada más inverosímil que los pimpinelas, señor. ¿Entienden?
Sí, sí, sí.
que es eso, son tan inverosímiles que uno no les cree ni que son pareja, ni que son hermanos y no son pareja. O sea, no es creíble que son pareja, pero tampoco es creíble que no son pareja.
No son creíbles.
Y casi que no es creíble que son hermanos tampoco. Pero cuando uno les cree que son hermanos, necesariamente cree que también fueron pareja. ¿Me entiendes? Bueno. Esa es la situación de la política.
La fiebre se trata, según dice la sinopsis, una gestora de crisis afronta las secuelas de un enfrentamiento entre un futbolista negro y un entrenador blanco explotado por la extrema derecha en Francia.
Ahí está, bueno, por eso. Y entonces el presidente disuelve el parlamento y llama a elecciones para parar a la extrema derecha. Con el Mbappé pidiendo el Macron.
Y aparece el futbolista negro, está el Mbappé
negro,
ahí.
El futbolista negro es Mbappé, lógico. Claro. Por eso, entonces están ahí
el
tejiendo,
técnico blanco de Shams,
¿sí? Están tejiendo entre la realidad y la ficción algo en el medio que es como una especie de ello de bufanda, de chaleco amarillo de lana, no sé qué será.
Chaleco amarillo.
Y todo es un caos en donde ya nadie sabe dónde empieza una cosa y termina otra.
Habló de pimpenelización de Darwin y no habló de Javier y Karina, dice que son como...
Bueno,
claro.
Sí, 100% pimpinela, señor. Claro, claro. Es, más pimpinelización que eso no hay.
No.
Más pimpinelización que eso no hay, señor. O sea, dos hermanos llegan al poder en este caso, ¿verdad? Y que todos los vemos como pareja, claro. Porque ese es el mito y contra el mito no se puede.
Es la pimpinelización.
Ahí está.
En ese caso.
Exacto, sí, porque pim pim.
Pim pim.
Pim pim, así, porque salió así, pim pim. Pim pim, exacto, un golero y su hermana. Como el golero está loco.
Sí, sí.
Y bueno, está, entonces, ¿en qué estamos? Increíble el gobierno de Milei y no mucho, no, la verdad que no. Por eso insisto en que la política está buscando un código narrativo y se nota.
Se nota que lo está buscando.
Claro, se nota que lo está buscando, correcto. Porque antes era esa cosa de se sacaba una foto ahí. Es todo lo mismo que lo de las selfies y lo de Ojeda. Estamos siempre en la misma situación que es. ¿Y cómo hacemos para que la gente más o menos crea en esto? ¿En qué cree Andrés Ojeda? Bueno, amigos.
No, está muy bien. Esa.
Vamos a la.
Vamos a ver,
a mí, igual de la paritariedad, la fórmula pimpinela que más me gustó hasta ahora, incluso más que la más pimpinela de todas, que es esta de Milei y Karina, ¿verdad?
Sí.
Fue la de la Diva y el Eunuco, ¿verdad? Que armaron en la Argentina antes de esta. Para mí ya tuvo mortal. Alberto y Cristina, invertidos en los papeles, además, o sea, los roles invertidos, cambio de roles. O sea, la diva alfa era la vicepresidenta y el eunuco era presidente. Yo para mí no hay casi mejor que ella.
No, cuando ellos se ponen las pilas, sacan cosas superadas.
No, me parece que sí. No lo vamos a mejorar. No. O sea, igual es buena. Le digo también la segunda parte de esto, pimpinela.
Hermano.
100% pimpinela. No, le falta pelearse. Falta pelearse. ¿Qué? Va a pasar. Si Dios quiere, va a pasar. Sí, y Dios va a querer.
Y bueno, ella va a tener el partido y capaz que se pone brava la cosa.
Y claro, cuando ella empiece a asumir cierto protagonismo, bueno, está. Por ahora se supone que como ella es el jefe y él es el predicador que funciona, no hay problema. Pero vamos a ver cuando ella empiece a predicar también, a ver qué pasa. Bueno, amigos, vamos a
hablar del medio.
Sí, y sí. De vuelta vamos a hablar justamente del caos francés, ¿verdad?
Ah, qué lindo lío se metió.
Sí, y vamos a hablar un poco también de Mercosur, pero no mucho tampoco, ¿verdad? Porque no vale la pena, aunque hemos asumido la pro tempore, mijo.
Somos pro-tempores.
Y antes de terminar con las fórmulas y todo ello, quiero aprovecho para darle un ricardito a Laura Raffo.
Muy bien.
Porque uno casi no le ha dado ricarditos a Laura Raffo. ¿Verdad? Y dentro de esta alternancia educativa que es palo y ricardito, ¿verdad?
Sí, señor.
Como bien nos muestra el plan de estudios ABC de la Intendencia, que es como se educa a los políticos, el ABC, claro, el ABC, esa es la forma de educar, y bueno, Palo y Ricardito.
¿Sabes que hace daño esto, no? Porque cuando voy por cerca del 18 o en la Rambla, empiezo Palo Ricardito.
Es una educación, pensamiento intrusivo, le dije.
Sí, es que...
Solo descansa llegando a donde cruza la calle, que ahí desaparecen los Ricarditos, ahí es Palo.
Pero cambia, a veces
se... Pero hay que darle Ricardito a la gente, porque si no, no tiene el estímulo, ¿entiendes? Es una forma de educar, la única prácticamente, ¿verdad?
Y usted tiene un Ricardito para Laura Raffo.
Sí, 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 porque nosotros acá educamos a los políticos, ¿verdad? Sí. Y bueno, y entonces, que es igual, la verdad, esta es la fórmula Palo Ricardito, es la misma fórmula imbatible que después un día decidimos abandonar como humanidad, de cómo educar a los niños también.
Dejamos solo Ricardito.
Claro, dejamos solo Ricardito y así no salen niños, no hay más adultos, no pasan nunca al momento adulto, porque lo que te hace adulto es el palo, ¿verdad? Claro. Y que coinciden cómo se educa a los osos en el circo también, sí, ¿verdad? Palo, o sea, viene de ahí. Bueno, tiene que haber un palo y tiene que haber un Ricardito, ¿está? En ese orden, y con alguna prevalencia del palo cuando merite, pero sin tenerle miedo al Ricardito. Muy bien, les decía entonces, un Ricardito muy importante de Raffo, yo sí, para mí. Sí. Su máximo valor como personalidad política, sí, para mí, y no es... un valor menor. No sé si mueve la aguja, porque bueno, no veo la aguja.
Lo está lavando tanto, no parece más palo que Ricardito.
No, es un Ricardito, estrictamente Ricardito. Asimila con estoicidad los desplantes.
Bien, está bien.
No es menor eso, ¿eh? No es fácil. Los desplantes de la vida... los desplantes de la política, los desplantes de los líderes de su partido, de las murgas y hasta de Glenda Roldán. Hay que asimilar con esto y si se habla de plantes de Glenda Roldán, que te digo, hay que aguantarse eso, ¿eh? Es un caballero del siglo XX en ese sentido. Perfecto. Ahora, ¿no? Y ustedes saben que no hay un mejor elogio dentro de mi caja de Ricarditos.
No.
Ahí va a ser Ricardito para
Ricardito de oro.
Para la Ricardito Rafa. De oro. En la forma de asimilar los desplantes de la vida, señor.
Muy bien.
Está bien, quedó dicho.
Se criogeniza del cuello para arriba y aguanta. es un ejemplo. No sé si alguna vez va a ser algo más o menos resaltable en la política, pero es un ejemplo. Es un ejemplo para el país.
Bien.
¿Está?
Quedó dicho.
Un caballero del siglo XX del cuello para arriba.
Ahí venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Se acerca el Día del Padre y Darwin presiente que su hijo hipotético le va a hacer tremendo regalo, porque se enteró que en Mercado Libre hay hasta 40% off y 15% extra con Scotiabank. Mercado Libre. Comprar la app.
Ahí vamos, Darwin. Continuamos con usted. Adelante.
Hubo en el reunión de Mercosur, señor. Sí. Uruguay asumió en el Mercosur. Asumimos, señor. La calle Pou puso las fichas en China y reclamó la modernización. Esto sirve para cualquiera de las últimas 7 reuniones del Mercosur, ¿verdad? Ya estamos en condiciones de mandar versiones digitales de nuestro presidente o de los... lo mismo pueden hacer nuestros hermanos del Mercosur, ¿verdad? Y mandar cada... porque no paran de repetir lo mismo. También están con esta de la del acuerdo con la Unión Europea. Tenemos que acelerar, le tenemos que meter a esto el acuerdo de la Unión Europea como en los últimos 23 años. Ahora sí, ahora
no,
sí.
Ayer ya había una resignación total.
No, por eso. Pero igual hay que hacer como que uno claro. Hace.
El algoritmo de Cancillería se autopercibió fax ayer.
Sí, se mandó fax.
No, y digo porque...
Por el tipo de contenido que tiene. Sí. Claro, sí, es exactamente eso. Es el mismo de 1999, ¿verdad? Y el presidente de Uruguay le reclamó al de Argentina por no estar presente en la reunión. El de Brasil apuntó contra el libre mercado y el de Bolivia recriminó expresiones infundadas y poco serias. Espectacular este título. Es porque ninguno se comunica entre sí. Es un diálogo de patos rengos, celebridades políticas históricas resurgidas del ostracismo judicial que ya no tienen el brillo de la celebridad de otros tiempos, flamantes casi volteados, supuestos autogolpeados, que son el mismo, ¿verdad? Lo estoy mencionando así como hablan las noticias, ¿entiendes? La calle Pou, Lula, Arce y una cumbre del Mercosur repleta de tiros por elevación. Impresionante, ¿sabes? O sea, los pelotazos. Eso es un tiro.
Pase largo.
Pase largo, exacto.
Mucho pase largo.
Mucho pase largo, como jugó Brasil contra Uruguay. Sí, y funciona. Y bueno, así que estaba eso, todo esto, flamantes casi volteados. Que no les gusta ser vistos como autogolpeados, un lastre ausente, ¿verdad? Y Paraguay.
Y sí, Santi Peña.
De... Paraguay. Paraguay con, siempre con completa local. Siendo Paraguay. Siempre termina diciendo Paraguay.
Paraguay.
Qué nobleza, Paraguay. Oh. Qué nobleza. Le deberíamos dar el ¿sí? pro tempore para siempre.
Claro.
Paraguay, ¿verdad?
Como con la Conmebol.
Está difícil avanzar con China con el pro tempore de Paraguay.
Por más que... ahí es donde lo tenemos que decir a los chinos que es Uruguay. Estos son Uruguay. Esto es
Uruguay.
Ya volvió a hablar de Taiwán.
Uruguay,
papín,
es que dejamos de creer ateos de Taiwán desde 1992. No sé cuándo.
No, de
1988.
Sí, Sanguinetti.
1987-82, el primer Sanguinetti, señor. Sí. La vio. Ese sí que la vio. Y bueno, y no sé, entonces, si podemos hacer ese transvestimiento de Paraguay en Uruguay para ese caso específico, pero deberíamos darle, debería estar, el Mercosur debería ser comandado por Paraguay, ¿verdad? 100% por Paraguay. Y Milei no fue.
No. Estaba en Brasil con Bolsonaro.
Porque, en realidad no.
Ah, bueno, claro, había ido y después se volvió para su acto.
Exacto, eso fue el día anterior, porque él está para esto de la batalla cultural planetaria.
Sí, está muy metido.
Está embebido en su propia imagen de predicador mundial, de telepredicador neo-costa liberal, neopente-liberal costal, ¿verdad? Uh-huh. Y el pastor alemán austríaco.
Pastor austríaco,
bien, ¿verdad? Sí. El pastor de la escuela austríaca, y justo, tenía además esta otra cosa que estaba preparando la vigilia del 9 de julio para firmar el pacto de mayo, que entraría en vigor en agosto. Esa es más o menos la secuencia, ¿verdad?, de esta cosa tan poco verosímil que estuvo haciendo ayer y que tiene algunos títulos muy lindos como el gobernador que se quedó dormido, las caras largas de algunos dirigentes y el frío como protagonista.
Les habló hoy, a las 0 horas del 9, con 0
grados.
Exacto,
por eso era una vigilia, por eso un gobernador se quedó dormido, señor, no lo culpo. Y polémica por el dress code de traje oscuro.
Traje oscuro.
Sí, los gobernadores que se rebelaron y el que fue con un poncho. A mí nadie me dice cómo venir vestido, dijo uno que no me acuerdo cuál es. Siempre está hablando. Ah, la Argentina.
Pero estaba ahí firmando.
Sí, exacto, pero llevó una cuasi vestimenta, ¿verdad? O sea, así como empezaron las cuasi monedas, ya empezó en La Rioja. Creo que es Los Chachos. Sí. La intendencia de La Rioja está pagando con cuasimoneda ya, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que pasa cuando hay un ajuste fiscal fuerte en la Argentina. Se te disparan todos, empiezan a imprimir su propia moneda porque es una de las prerrogativas que tienen las provincias. Uh-huh. Y justo empezó la Rioja, ¿verdad? La de Carlos. Quintela se llama, creo que es en La Rioja, pero no estoy seguro.
Creo que sí.
Toda esta situación del Mercosur, que no importa para nada, a nadie le importa, pero que hay que hacerlo porque hay que seguir creciendo en el Mercosur y a duras penas, pero lo seguimos haciendo. ¿Está?
Bien.
Bocade es el de La Rioja.
La Rioja, entonces. Quintela es el que lo hizo, pero no sé dónde es, ahora me olvidé. De Chubut, yo qué sé, no sé, una de esas provincias que nombraba Silvio Soldán.
También en La Rioja, el Chacho, ¿cómo es el Chacho?
Sí. Ah, eso, está.
Capaz que es un nombre, una parataxonomía popular que le pusieron al
No, local. Porque es por uno, por el Chacho no sé cuánto.
Bono de cancelación de deuda en la provincia.
Está, perfecto.
Esta cuasi moneda es apodada del Chacho. Sí, el Chacho y el Bocade es lo mismo.
El Chacho y el Bocade es lo mismo, sí, perfecto, sí, está.
Sí. Ahí
está.
Quintela de La Rioja.
El Chacho es un nombre familiar, es un nombre sí, afectivo.
Sí, popular, exacto. Chacho.
Exacto. Popular no es, porque no la quiere nadie, señor. Nadie quiere agarrar eso, que sabe que no vale lo que dice que vale, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos todavía esto, si es si funciona como en oposición a las a los ajustes y al ancla fiscal y monetaria de Milei, o si funciona a favor, porque también que se destruya un intento de estos puede servir para que los otros se amedrenten. Y destruirse se va a destruir, claramente. Pero el tema es el tiempo que demore y de qué, con qué tipo de voluptuosidad se autodestruya, ¿verdad? Esa moneda, que es la forma en la que salen siempre las provincias de este tipo de situaciones. Bueno, entonces, Milei estaba para eso de la batalla cultural, planetaria, todo eso no fue. Y se dijeron algunas cosas, y yo qué sé. Bueno, nuestro mismísimo presidente, ¿verdad? La calle Pou criticó a Milei en el Mercosur. Si es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Pero no es tan importante, punto número uno. Y punto número dos, no sé si no está bien que no haya ido Milei. Porque fluye mucho más, están tratando de recomponer la relación con Lula, y estando ahí no se puede. No, si están los dos ahí, no se puede recomponer la relación.
Además recibían a Arce por primera vez como Estado miembro de Bolivia, ahora estableciendo el acta del Mercosur. Por lo que entiendo yo, es la primera vez que es el Estado...
Soy un defensor de las ausencias, ¿verdad? Porque
sí,
uno
practica
esa religión permanentemente con sus afectos y con las personas a las que no quiere también. ¿Tá? Les ahorro mi presencia. Y bueno, y a mí me parece que esta es una buena ausencia la de Milei. Lula dijo sobre la ausencia de Milei que fue una inmensamente estúpida. Que es contigua esa calificación a estúpidamente gelada. ¿No? La ausencia de Milei. O sea, lo comentó como si fuera una cerveza. Y está bien, porque tiene nombre de cerveza, Milei.
Milei podría ser una cerveza.
Y demuestra cariño. Hay una traducción de todo esto que al final me parece que mejora la ecuación.
No caigamos en la trampa de la traducción.
Exactamente, señor. Estúpidamente inmensa o inmensamente estúpida, estúpidamente gelada, perfecta. Eso es lo que quiere decir, una ausencia perfecta.
¿En boca de un brasileño?
En boca de un brasileño es perfecto. Eso es perfecto, quiere decir perfecto. Y después también nuestro Pato Rengo tiró la de que haya elecciones libres en Venezuela.
Su hit, sí.
Sí, tiró ese hit a ver si prendía, a ver si se hacía pirar. Dijo, no estaba lo de Venezuela igual.
No
había nadie de Venezuela.
No, claro, esto funciona, ahora, pero...
esto funciona, él gana el Grammy Latino con su canción, pero porque estaba Díaz Channel del otro lado.
Sí.
Si no lo tiene enfrente, no tiene sentido.
Ah, pero que yo era del Caribe, esto, Venezuela está suspendido en Mercosur, entonces no va a estar.
Por eso, claro, entonces no está. Y bueno, lo hace, ¿quién te va a hacer viral?
Claro.
Pedido ya, lo único que te puede hacer viral en este caso, ¿verdad? De los hermanos venezolanos. Están infiltrados, están infiltrados por comunistas, como bien denunció Fossati. Infiltraron Pedido ya.
Cenito,
se infiltran, son así, son seducen, como el que dijo.
Y destruyen fácilmente.
Destruyen fácilmente. Bueno, le digo que la verdad es que me destruyan así a mí, ¿eh? Como destruyeron a Pedido ya, señor.
Está totalmente destruido.
Pero es una máquina, señor. Es la mejor de las empresas más exitosas que tenemos. Bueno. Y elecciones libres pidió y que gane el que tenga que ganar. Sorprendió ahí. Yo no sabía que él hinchaba por Maduro. Me pareció en algún punto sorpresivo. Que gane el que tenga que ganar quiere decir que hincha por Maduro. Es evidente que el que tiene que ganar es Maduro. Estás hablando de Maduro, ¿no? No lo vamos a discutir eso.
Bueno, es así, que gane el que tenga más votos, ¿no?
En unas elecciones libres.
No, no dijo que gane el que tenga más votos, señor. No. Dijo que gane el que tenga que ganar. ¿Quién es el que tiene que ganar? Es hincha Maduro. Sorprendió. Bueno, está pasando cosas raras en Mercosur. Y no mencionaban a Metsul, ¿verdad?
Nadie mencionó a Metsul.
Nadie menciona a Metsul, los poetas del terrorismo climático, que son de las cosas que más nos unen y de las que podríamos disfrutar todos y así generar, empezar a generar por algún lado una identidad cultural en común, que es algo que no hemos conseguido en estos 25 años.
Es la agencia de terrorismo climático que toca básicamente los territorios de los cuatro fundadores del Mercosur.
Mercomesul. Sí. Merco Metsul, señor. ¿Cuándo nadie hace una mención nunca a Metsul, señor? Nadie. ¿Qué? Que podemos disfrutar todos y que podemos empezar a construir nuestra identidad desde ahí, desde esa poesía del terrorismo climático. No, pues no. Está, y le compramos unos aviones a Brasil también. Eso.
Sí, cuatro. A la carrera le compró a Lula.
A la carrera. Que fuimos con la chiquera revoleando la billetera a gastar y mostrar nuestra caja en dólares, señor, ante los necesitados.
Embuchados en dólares.
No, 100 millones. Estamos embuchados, como decía la mujer. Embuchados. Bueno, estamos, no sabemos para dónde largarlo, le decía. Bandido, viejo bandido. Le decía, los otros estaban rascando ollas por todos lados. Quedaba pegado a algún pedacito de Franklin, señor, espectacular.
Ahora cuando entregue la presidencia pro tempore, la calle tendrá también su despedida del Mercosur, ¿no?
Sí, porque haremos volar esos aviones que nos compramos, y para seguir con una política de Estado que no cambia por cuestiones ideológicas o partidarias.
Sí, eso sí.
En año electoral aumenta el déficit fiscal.
Sí, es un ciclo de gasto que está bastante claro.
No, bueno, pero ahora tienes una regla fiscal que no te
importa. La regla fiscal, me cago en la regla
pero,
fiscal.
Pero espere,
la
puso fiscal, el propio gobierno.
No entendés nada de la vida, regla fiscal. No sabes, ¿sabes lo que no sabes? No sabes política, regla fiscal.
Pero, escuche.
¿Sabes lo que te falta vos? Política te falta, regla fiscal.
No, pero uno en la casa, porque siempre.
No importa quién esté ni qué parte del mundo sea, señor.
Bueno, pero si uno se pone una regla...
Ahí les debe pasar hasta los noruegos esto. Año electoral, déficit fiscal.
Pero no, ¿qué le parece al primer gobierno que se pone la regla fiscal?
Ella está caribeño. Año electoral, déficit fiscal. Si uno lo repite muchas veces, se arma un reggaetón solo. O sea, le da una inteligencia artificial, ella que canta como Chayenne y te hace la canción sola. Bueno, hay que revolear la billetera, amigos. ¿Por qué? Porque hay que hacer que el pueblo crea en la democracia.
No, y
la democracia cuesta.
De hecho, nosotros estamos muy de acuerdo con eso y estamos abiertos también desde nuestra dirección comercial a que revolen la billetera en año electoral.
Si no quieren comprar aviones,
cómprenlos. Ahora, y lo que llama la atención es que quizás que sea una bandera de este gobierno, del gobierno de Arbeleche y la calle, lo de la regla fiscal, una postura que toman en este gobierno y lo incumplan en el primer gobierno que tienen. Año electoral.
Sí, pero el último año. Usted está siendo muy parcial su definición.
Pero era el año que se temía que se podía incumplir, ¿no? Porque...
Sí.
Y bueno, y se dio.
Qué lindo, entonces. Qué lindo que sea previsible.
Bueno, pero te nos jodamos con la regla fiscal.
Política y económicamente de este país, ¿verdad? Señor, hay que regar al pueblo con billetes bien intencionados y democráticos que ayuden a creer.
¿Está?
Billetes que después serán extraídos en forma de ajuste fiscal, correspondientemente. Uh-huh. Después hay que ajustar, lógico, y en general con mayores impuestos. Por lo tanto, ¿pero quién te quita esa sensación de que te dieron lo que tanto estuviste esperando y te habían prometido tantas veces? Hasta que en un apuro electoral te inauguran esa plaza medio terminal, ¿eh? Y ahí sí, volvés a creer en la política.
Opa, creo.
Y sos el antiastesiano. O sea, es lo contrario de lo que le pasa
a Sí, antipolítico total, al revés.
Exacto. Antipolítico total. En la cabeza de los gobernantes, además, hay un tantador ficticio en el que anotan votos con cada inauguración.
Ajá.
Entonces se inaugura y van haciendo puntos. ¿Eso realmente huele a aguja? ¿Qué aguja? Esa es la pregunta que siempre le hacemos a la gente que nos pregunta si mueve la aguja.
Vamos a terminar con una ronda con el sindicato La Aguja acá al final de año.
¿Qué aguja? No sabemos. No sabemos, pero bueno, eso es lo que...
Sí, pero no es una buena señal para el sistema político que se imponga o te imponga una
regla. Buena señal para el sistema político no hay. En el mundo.
Pero usted habla de la realidad.
No hay una lo sola buena señal político. Le estoy diciendo que en Francia están no saben si están mirando una serie o están viendo a Macron huir para adelante.
Pero
¿sí?
Por lo menos defiendan
que
las
hizo
banderas.
La del manual de autoayuda del líder en problemas, ¿verdad? Cómo huir hacia adelante y otros trucos para ver si te sale alguna y te mantenés en el trono, ¿verdad? Así se llama el libro que está leyendo Macron en este momento. Un poco le salió, pero otro bastante no. Vamos a tener que dejarlo para mañana.
Sí, lo dejamos para mañana, pues es interesantísimo cómo un gobierno presidencialista está metido en un lío de gobierno parlamentarista, ¿no?
Sí, se sacó toda la posibilidad de que tengan andamiaje cualquiera de sus proyectos, incluido el presupuesto, en el Parlamento, ¿verdad?
No, y tiene una propuesta de Melenchón Pichenete, ¿no? Ahí para tirarle abajo
Melenchón, claro, porque
la reforma de seguridad social que hizo.
Tanto armó la maldición de la línea Maginot, señor. Armó un gran frente de respuesta para evitar que entraran, que invadieran y que entrara a odiar la extrema derecha y se le metieron por la extrema izquierda. Para el otro lado, para atrás.
Que le quiere tirar una de sus grandes atrás, reformas.
Se le metieron, por belga.
Por las sardinas.
Eso te pasa por belga.
Lo dejamos para mañana, Darwin. Lo dejamos para mañana.
Chino, amigos. Y vamos ahí no la avisamos. Chino, vamos a
hasta mañana, Darwin. Que ande bien.
¿Dónde está Mario Benítez?
Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.
No toquen nada.